buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Esta cita semanal que tienen ustedes los viernes a partir de la 1:33 aquí en COPE Cantabria para conocer pues noticias, acontecimientos, testimonios que son noticia en nuestra diócesis de Santander. Saludos cordiales de nuestro compañero Arturo Luque Cortina, que trabaja en tareas de contenidos, de nuestros compañeros en control de sonido, Katia Nogueira e Iván Respuela, y de quien les habla Íñigo Ben. Pues la verdad, amigos oyentes, que después de las imágenes que vimos ayer del Santo Padre, estamos todos emocionados, pero también con la esperanza de que el Señor elegirá un nuevo sucesor de Pedro, según el corazón del propio Señor. Así que, como nos están animando desde diferentes sectores de la Iglesia, pues oraciones para que el nuevo Santo Padre sea un elegido de Pedro en este momento de la historia. Bueno, pero ¿qué les parece si comenzamos nuestro programa? Pues adelante. Y nuestro obispo, don Vicente Jiménez Zamora, pues nos ha exhortado a vivir en un clima de comunión eclesial y de amor a nuestra Santa Madre Iglesia con motivo de este periodo que se ha iniciado para elegir un nuevo Papa, un sucesor de Pedro. Y precisamente nos efectuaba unas declaraciones a nuestro programa del Espejo en Cantabria y Mena de cómo disponernos para celebrar y vivir este tiempo. Estas son sus palabras.
Debemos vivir en clima de comunión eclesial y, como una muestra de amor a nuestra Santa Madre la Iglesia, realizar algunas acciones en nuestra diócesis. Una de ellas es el poder celebrar los sacerdotes y rectores de iglesias la misa llamada para elegir a un papa.
Asimismo, encomienda a nosotros, sus diocesanos, pues oraciones, y especialmente en el apartado de la oración de fieles de todas las misas que se celebren a partir de ahora hasta la elección de un nuevo Santo Padre.
Otra acción que recomiendo es que se hagan preces en la llamada oración de los fieles hasta el día mismo de la elección del nuevo Papa. Y también que, una vez verificada la elección y anunciada urbi et orbi, es decir, a Roma y a todo el orbe, pues se celebren en las parroquias y templos de la diócesis una misa de acción de gracias. Y ya dispondremos algún acontecimiento y acto especial cuando llegue el momento.
Igualmente, pues nos exhorta a todos los fieles de la Iglesia a que preparemos especialmente bien nuestro corazón para acoger al sucesor de Pedro que el Señor quiera poner al frente de su Iglesia. Así nos lo decía también don Vicente Jiménez.
Finalmente, ante este momento singular que vive la Iglesia, exhorto a todos los diocesanos a preparar bien el corazón para acoger al nuevo Papa, el sucesor de Pedro. Que el Señor quiera poner al frente de su Iglesia en esta hora de la historia. Al elegido Dios lo sostendrá con su gracia para que pueda desempeñar fielmente la misión que le confía.
Y finalmente, pues don Vicente ha mandado una carta especialmente a los monasterios de vida contemplativa de la diócesis para que eleven los monjes y monjas contemplativos, pues eleven oraciones para este nuevo periodo que se inicia dentro de la Iglesia y para que el Espíritu Santo pues ilumine de una manera especial el cónclave de cardenales. Así nos lo contaba también don Vicente.
Por último, la Secretaría de Estado de su Santidad ha dirigido un mensaje a todos los monasterios del mundo, monjas y monjes, para que en estos días eleven su oración y su alabanza por el nuevo Papa, ante este momento de gracia tan extraordinaria que está viviendo la Iglesia. Yo ya he hecho llegar este mensaje a nuestros 11 monasterios de vida contemplativa femenino y al único monasterio de monjes de varones que tenemos en Cóbreces. Sin duda que la pureza limpia del corazón de los monjes y de las monjas con su oración y su alabanza ayudarán mucho a vivir este momento tan singular y tan histórico de nuestra Iglesia.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y nosotros, amigos oyentes, les vamos a ofrecer una interesantísima entrevista que efectuamos con el secretario general de Cáritas España. Estuvo por aquí hace muy pocos días y por motivos de tiempo en la radio, pues no pudimos ofrecerles esta entrevista, pero sí disponemos de tiempo en este programa de hoy. Es una entrevista que ha efectuado nuestro compañero Arturo Luque Cortine. Como van a comprobar ustedes, pues es una entrevista de una persona muy autorizada, pues para hacer un diagnóstico de cómo está la sociedad en este momento, debido a la recesión económica, también, sobre todo, a la falta de valores que ha propiciado, en definitiva, esta situación, y, por tanto, pues una persona con criterio nos puede hablar con total propiedad. Esta es la entrevista de nuestro compañero Arturo Luque Cortina.
El martes 19 de febrero pasado, el secretario de Cáritas España, Sebastián Mora Rosado, impartió una conferencia en Torrelavega sobre la exclusión y el desarrollo social en España y fue invitado por el Área Social de la Unidad Pastoral de Torrelavega. Pues decir que Sebastián Mora ha venido a Cantabria para recordar que la pobreza en España es cada vez más extensa, más intensa y más crónica y que está afectando ya a personas que hace 5 años tenían trabajo e hipoteca y podían irse de vacaciones.
Y como hemos dicho en los últimos informes de Cáritas, la pobreza en España es cada día más extensa, afecta a mayor número de personas. En torno al 26% de la población, según la tasa AROPE, está en riesgo de pobreza y exclusión social, y el 21% está bajo el umbral de la pobreza relativa, medida de la Unión Europea. Estos datos que estoy dando, muchas veces es curioso cuando los da, dice la gente, ya, pero esos datos de Cáritas, no, estos datos son de Eurostar. Es decir, son del INE, Instituto Nacional de Estadística. Recuerdo una discusión con un político de un ministerio que me decía, claro, pero es que esos datos que dais en Cáritas son mentiras. Digo, mira, estos datos los ha sacado el INE esta mañana, Instituto Nacional de Estadística. Peléate tú con el Ministerio de Hacienda, que son los que sacan los números. Después en Cáritas también tenemos los nuestros, pero estos son datos oficiales. El 26% de la población está en riesgo de pobreza y exclusión social.
Durante la charla hizo una radiografía de la sociedad actual y nos comentó que vivimos sin tiempo, somos una sociedad express, que todo lo queremos ya. Por otro lado, hizo mucho hincapié que hemos pasado de colectivos vulnerables a una sociedad o sistema vulnerable, que de forma sistemática va a favorecer a unos pocos y que va a perjudicar a muchos.
Dice Bauman, un sociólogo, que nos pasamos la vida buscando soluciones biográficas a problemas estructurales. Si tratamos de sacar el problema de él, de ella, de él, pero en definitiva lo que hemos construido es una sociedad vulnerable. Una sociedad donde los fuertes tienen muchas posibilidades y los débiles tienen muy pocas posibilidades, porque lo que es vulnerable es el sistema. Es un sistema cada vez más de tipo de American Way of Life, ¿no? Es decir, de tipo de hay personas que van a salir adelante con mucha facilidad, y hay personas, muchas personas, que se van a quedar en el camino.
Y ante el auditorio de Torrelavega, ante un auditorio muy interesado, Sebastián Mora insistió en varias ocasiones que los más pobres son las peores víctimas. Si antes se les ocultaba en guetos, ahora se les oculta con la sobreinformación que generan los medios de comunicación sobre los nuevos pobres.
No hemos pasado años ocultando la exclusión social desde el que no se visibilizara la exclusión social. Hemos generado barrios al lado de las carreteras donde hemos hecho muros. Muy clásico en el estudio urbanístico, los que conozcáis Madrid, lo que llaman el Ruedo. El Ruedo es un bloque de Saida Areiza, que fue Premio Nacional de Arquitectura, donde hay una pared muy grande, no se ve nada y la pobreza siempre queda hacia adentro. La pobreza nunca queda hacia afuera. Sin embargo, ahora la exclusión no tratamos de ocultarla, sino que la ocultamos por saturación. Y me voy a explicar. Las personas más excluidas no son las que estamos viendo. Cuando tenemos una rueda de prensa en Cáritas, hace 5 años, 6 años, siempre se acababa dialogando con los periodistas sobre los colectivos de exclusión social. Drogodependencia, personas sin hogar, prostitución, violencia de género. Hoy en día se acaba hablando de los pobres de corbata, de los pobres de clase media, de los pobres limpios, de los... ¿Por qué? Porque como se ha extendido tanto la pobreza, los colectivos más excluidos quedan ocultados por esa densidad de pobreza en la cual convivimos. Y ocultamos una verdad que es muy importante que no perdamos de vista, que los colectivos más vulnerables siguen siendo los colectivos más afectados por la crisis.
El secretario general de Cáritas ha advertido en los últimos meses del riesgo de fractura de la sociedad si no se habilitan medios frente a la exclusión social. Y también recordó que se estaba creando un abismo entre los que pueden acceder a recursos sociales y los que no. De hecho, somos el Estado de la Unión Europea que más ha aumentado la desigualdad social.
Que en tiempos de bonanza económica, de manera pequeña pero constante, y en momentos de crisis económica, de manera importante y rápida, lo que más ha aumentado en España ha sido la desigualdad social y económica. Somos el Estado de la Unión Europea que más ha aumentado todos los indicadores de desigualdad, tanto el índice Gini como el índice de percentiles de rentas más bajas con las rentas más altas. Tenemos una desigualdad social muy importante. Dicho en términos poco sociológicos pero más plásticos, la clase media se ha roto. Con lo cual, tenemos grupos de personas con acceso a bienes y servicios y grupos de personas con poco acceso a bienes y servicios. El primer impacto de la crisis con respecto a la desigualdad sí que se había visto que las rentas más ricas y las rentas más pobres, las rentas más ricas habían perdido más en proporción a las rentas más pobres. Eso siempre pasa en todo periodo de contracción económica. Pero en cuanto pasa el primer elemento de contracción económica, lo que está sucediendo en España, como en el resto del mundo, es que las rentas más ricas se hacen cada vez más ricas.
Pues toda esta situación se agrava si consideramos que estamos delegando la política en los tecnócratas. Y se refirió como paradigma al caso de Italia. Sebastián Rosado no perdió la oportunidad para recordar que en todas las decisiones económicas prevalecen las estadísticas frente a las ideas.
La política en estos momentos no se ve como la salida posible a la crisis. Uno de los problemas gordos que tenemos en este momento es que la tecnología o el economicismo, como dice el Papa, se ha comido a la política. Y ahora mismo la política se hace con estadísticas y no con ideas y valores. Y eso significa la muerte de la política. La política no se guía por una idea, sino se guía porque el Banco Mundial te dice que tienes que tener el 3%. Por lo tanto, lo mejor no es tener un político, lo mejor es tener un tecnócrata. Fijaros, en Italia, cuando nombran a Mario Monti presidente, no lo nombran por ser un político, no lo nombran por tener una base que le sustenten, le nombran porque es un tecnócrata. Y se entiende que la política que hemos estado siempre criticando que cayera en manos de la ideología, que hemos estado siempre criticando que cayera en manos del fundamentalismo, que cayera en manos de la Iglesia, que cayera en manos de los poderes económicos, ahora lo que hacemos es dárselo a la tecnocracia. Esto tiene una gravedad tremenda, ¿eh? Esto en Occidente... estamos empezando a ver los envites de lo que significa destruir la política. Tenemos una retórica, que es verdad, que la política está muriendo porque los políticos son tal y cual. La política no está muriendo por los políticos. La política está muriendo porque el sistema que estamos haciendo innecesaria la política. Hoy por hoy no nos mueven las ideas, sino que nos mueven las estadísticas. Y además nos mueven las estadísticas de la ciencia menos dura, es decir, con menos veracidad que existe, como es la ciencia económica. Decía un economista muy famoso que si los médicos se equivocaran tanto como los economistas, estaríamos todos muertos. Y los médicos también se equivocan, ¿eh? Pero si se equivocaran tanto como los economistas, estaríamos todos muertos. Pero es muy curioso cómo le damos un valor de ciencia dura. Como decimos, qué raro que no ha pasado esto, si los números dicen que tenía que pasar esto. Porque no es una ciencia dura, sin embargo la política está ahí. Y esto es muy grave, porque si la política no se guía por el bien común y no está sustentado en unos valores, y luego lo veremos, la política está cavando su propia fosa. Si a eso además le unimos la falta de ética personal de muchos políticos, bueno, pues entonces ya estamos juntando el hambre con las ganas de comer.
La crisis actual no solo es económica, sino que también es antropológica. Y como dice el secretario de Cáritas, citando al Papa, debemos plantearnos en el nuevo entorno cultural cómo ser persona.
No estamos ante una crisis solo económica, sino una crisis de valores y una crisis antropológica. Decía el Papa en Caritas in Veritate que la cuestión social en la actualidad es una cuestión antropológica. Es decir, ¿qué significa ser persona en la sociedad en la que vivimos? Si en el siglo XIX la cuestión social fue la cuestión obrera, si en principio del siglo XX Mater et Magistra Populorum Progressio fue el tema del desarrollo de los pueblos, el norte y el sur, ahora, nos dice el Papa, la cuestión social es cómo ser persona en la sociedad en la que vivimos. Porque lo que verdaderamente se está borrando es la dignidad de la persona. Lo que está desapareciendo del horizonte es el ser persona. ¿Y qué significa ser persona en la sociedad? Cuando hacemos modelos econométricos para ver cuánto cuesta una persona, por ejemplo en sanidad, y decimos por debajo de este precio no es viable la vida, por encima de este precio es viable la vida, cuando hablamos de aborto, cuando hablamos de 900 millones de personas muriendo por hambre severa, es decir, estamos hablando de que la dignidad de la persona está puesta en cuestión. Y estamos hablando que hay personas de primera y personas de segunda que parece que son menos personas que las personas de primera.
Para este malagueño afincado en Madrid hay tres pasos o caminos que seguir para salir de la coyuntura actual y que van desde el encuentro con la persona hasta la política, pasando por el redescubrimiento de la comunidad.
Y esos tres caminos son el encuentro con la persona, el redescubrimiento de la comunidad y la revisitación de la política, la caridad política que dice Benedicto XVI siguiendo a Pío XII. Camino del encuentro, camino de generar comunidad y camino de recrear la política.
Respecto a la comunidad, Sebastián nos comentó que la asociación es clave entre los pobres para no tener miedo y enfrentarse a los problemas. Por el contrario, aquí en España la crisis es una avalancha que se nos viene encima porque no somos capaces de plantearnos la comunidad y la vida asociada. Y si en algo nos sobreponemos a las dificultades es por la herencia de vida familiar que tiene nuestro país.
Cuando hay comunidad, los envites son menores. Cuando hay comunidad, la esperanza es posible. Cuando hay comunidad, nos podemos acoger todos comúnmente. Cuando hay comunidad, somos testimonio. Qué bonito aquello, ¿no?, de Juliano el Apóstata. Mirar cómo se aman, ¿no?, decían de los cristianos. Mirar cómo se aman. Y cuando la gente se ama, cuando hay vinculación, aguantamos mucho más los envites de la crisis. En un viaje a Centroamérica, en El Salvador, me decía una señora de allí, de una de las parroquias, dice, nosotros no tememos la pobreza porque estamos juntos. Y como estamos juntos, no tememos a la pobreza. Si estuviera cada uno por su lado, habría algunos muy ricos y otros que temerían la pobreza. Pero como estamos juntos, pues no tememos la pobreza. De las peores cosas que nos está pasando es que como no estamos juntos, tememos a la pobreza.
Uno de los aspectos que más ha incidido y ha considerado básicos es que debemos cambiar la mentalidad de liderazgo por la mentalidad del protagonismo.
La lucha contra la pobreza empieza cuando no hay protagonismo en la lucha contra la pobreza. Eso lo saben muy bien los países del sur. Los países del sur, cuando se ponen a trabajar conjuntamente, saben que el protagonismo es la pobreza, la miseria y la injusticia, y no tal o cual persona. Esto es básico. Este es el principio de los principios. Hemos cambiado el liderazgo por el protagonismo. Hemos cambiado el individuo por la comunidad. Hemos cambiado el poder por la lucha contra la pobreza. Y lo esencial es que en común unión vayamos construyendo solidaridad.
Bueno, y volvió a recordar a Benedicto XVI, al que pudo visitar recientemente, y destacó el interés del Santo Padre en la creatividad de los cristianos en lo social y en experiencias económicas desde la gratuidad como un nuevo modelo económico. Así como no olvidar que hay que construir desde abajo.
Tenemos no solo que reaccionar a la crisis, sino crear una nueva dinámica de lo social. En Caritas in Veritate el Papa lo ponía en lo que han llamado los expertos en DSI como dinámicas positivas correctoras de lo social. Y hablaba de los fondos de inversión ética, hablaba de la economía civil y de comunión, hablaba de políticas de ayuda al desarrollo, hablaba de microfinanza, hablaba de cooperativas de consumo, hablaba de economía de la gratuidad. Es decir, experiencias económicas transitadas por la gratuidad. Y que sean creadoras de lo social. Mirad, estamos muy acostumbrados, y en la Iglesia muchas veces también lo hemos hecho así, a que la transformación social empieza por arriba. Y hemos incidido, o hemos tratado de incidir, en los poderes públicos, los poderes económicos, los poderes culturales, porque si cambian los de arriba, cambiará los de abajo. Y el Papa no nos dice que eso no lo hagamos, pero nos dice algo que es muy bonito, dice, pero no olvidaros que tenemos que construir desde abajo. Desde pequeñas experiencias que vayan diciéndole al mundo que es posible la gratuidad, que es posible la lógica del don, que es posible una economía distinta, que es posible una nueva forma de producir, que es posible una nueva forma de vincularnos, que es posible una nueva forma de querernos, que es posible otro mundo que construyamos.
Lógicamente, el secretario de Cáritas España se despidió de nosotros con un mensaje de esperanza. Pero para él, la esperanza pasa por bajar a la arena política, vivir en comunidad, padecer con los demás y compartir el dolor, el sufrimiento y la desesperanza.
Desde aquí, yo creo que desde esta dinámica que encuentra las personas, que construye comunidad y que incide en la política, es posible recrear la esperanza. Vivimos en tiempos de desesperanza, vivimos en tiempos de desánimo y, sin embargo, los cristianos tenemos la responsabilidad de la esperanza, la intensa responsabilidad de la esperanza. Y solo es posible predicar la esperanza cuando se han compartido las desesperanzas. Solo es posible proclamar que es posible otro mundo cuando hemos vivido el lado oscuro del mundo. Decía Gloria Fuerte que para predicar la paz hay que bajar al dolor. Solo bajando al dolor, al sufrimiento, a la pobreza, seremos capaces de predicar la esperanza. Creo que si alguna responsabilidad nos toca hoy es la de decir que el reino de Dios ya está aquí entre nosotros, que es un reino de justicia, de solidaridad y de paz.
Sin duda alguna, estas fueron unas palabras que pudieron sonar duras, pero que, sin embargo, nos sitúan en la antesala de la esperanza y de la salida a la crisis, no solo local de nuestra región, sino también a nivel nacional e internacional. Todo lo contrario a esta actitud nos está llevando por el camino que ya conocemos.
Magnífica esta entrevista de nuestro compañero Arturo Luque Cortina al secretario general de Cáritas Española, que estuvo en Torrelavega hace pocos días, pues para hablarnos precisamente de la actual situación y cómo la Iglesia pues afronta esta recesión económica, sus coletazos dentro de la población, pero también mostrando a la vez, esa es también la motivación de Cáritas, el rostro de la Iglesia. Y aquí ponemos punto final hoy a nuestro programa y recordarles esas oraciones que la Iglesia nos encomienda en este momento en el que la sede de Pedro necesita un nuevo sucesor.